Él no lo sabe, pero es una de mis personas favoritas del mundo mundial. Aparte, creo que tiene la voz más sensual y erótica de toda la UNAM. ¡El señor Pepe Franco!
Hola, Marta. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Te ves radiante, te ves más joven, te ves rejuvenecida.
Es un hermosuro. Él es doctor. ¿En qué eres doctor? ¿En astronomía?
En astrofísica.
Claro, e investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Oye, es que ya sabes que cada cierto tiempo se nos olvida lo que nos dices, entonces necesitamos volverte a preguntar.
Pregunta.
La pregunta es, ¿qué es una estrella para todos los cuentavientes?
Pues una estrella es un objeto del cosmos que tiene luz propia. Y esta luz la genera con reacciones termonucleares en su centro, en la parte más interna de la estrella, que está a temperaturas de 10 millones de grados o más. Ahí se dan una serie de reacciones nucleares que generan energía, y la reacción más abundante es convertir hidrógeno en helio. 4 átomos de hidrógeno se juntan en la mayor parte de la vida de cualquier estrella, se juntan para formar un átomo de helio, y esta energía es transportada del centro hacia la parte externa de la estrella, pues por varios mecanismos, conducción térmica, radiación, etcétera, y al calentarse la parte externa, la parte superficial, se calienta a miles de grados y emite luz. Y por eso, por ejemplo, nuestro Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, tiene una superficie y una que tiene unos 6.000 grados centígrados y produce pues esta luz que nos ha mantenido vivos durante toda la vida de la vida en la Tierra.
Oye, una cosa, ¿todas las estrellas son como el Sol?
Todas las estrellas son como el Sol. Algunas son más chiquitas, otras más grandotas, y de hecho utilizamos como referencia para los tamaños de las estrellas a nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella enanona. Es una estrella así chiquitona, no es muy grande y no es una estrella muy caliente. Es una estrella relativamente...
Pero no se ve el Sol como las estrellas que vemos en una noche en el campo de cielo estrellado, blancas, porque el Sol está muy cerca.
Bueno, el Sol está muy cerca y por eso del lado... O sea, cuando nuestra Tierra está mirando hacia el Sol, o cuando nosotros estamos del lado que está mirando al Sol, pues el Sol domina absolutamente toda la iluminación y no vemos a las estrellas. Sin embargo, cuando la Tierra da vuelta y se vuelve de noche, entonces la luz del Sol no nos llega, más que de forma residual porque se dispersa en la atmósfera, y el cielo se ve totalmente estrellado. Pero cada uno de esos puntitos que vemos son estrellas dentro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y todas y cada una de ellas tienen exactamente el mismo proceso que tiene nuestro Sol. En su interior hay reacciones termonucleares que están generando energía, y esta energía sale finalmente en la parte externa de la estrella como luz. La luz...
No tienen luz propia.
Las estrellas sí tienen luz propia, claro. Bueno, decimos que tienen luz propia porque su superficie es tan caliente, tiene miles de grados, y esto hace que el material, el gas del cual están hechos las estrellas, emita y emita de una manera muy potente. Nada más.
Marta me hace una cara como si sabiendo ni sabías.
Pero acaba de decir que obviamente...
Que por el Sol.
Que por la energía que está dentro de la estrella, por eso tiene luz. Yo pongo atención. Pero a ver, mi pregunta es, ¿por qué el Sol se ve amarillo y una estrella de lejos se ve blanca?
Porque la temperatura que tiene en la superficie una estrella es la que te dice cuáles son los colores dominantes. Todas las estrellas emiten en absolutamente todos los colores, pero dependiendo de la temperatura, emiten más en un tipo de color que en otro. Por ejemplo, claro, las estrellas más frías son estrellas que emiten más fuertemente en el rojo y en el naranja. Y esas estrellas más frías son pequeñas, son chicas, son más pequeñas que nuestro Sol. Y se les llaman enanas rojas. Pero las estrellas más grandotas, que tienen muchas veces la masa del Sol, pueden tener temperaturas de hasta 50.000 o 60.000 grados, y la emisión que tienen es una emisión que se va más hacia el azul violeta, incluso rayos X. Entonces, nuestro Sol, por ser una estrella promedio, pequeñona, emite fundamentalmente en el amarillo. Entonces, las más frías en rojo anaranjado, las menos frías en amarillo y las muy calientes en azul blanquecino.
Por eso, pero a ver, si tú que eres doctor en física, volteas a ver el cielo estrellado, sí puedes decir, ah, mira, este es más caliente, este es más fría, esta es la osa mayor, esta es la osa menor, ¿así?
Bueno, digamos, en algunos casos se pueden ver las tonalidades, digo, hay que tener buena vista y fijarse bien, pero sí uno puede distinguir diferentes colores en algunas estrellas.
Por eso, a ver, entonces, ¿cuál es la estrella más grande que ha encontrado el ser humano?
Pues depende si es más grande en tamaño o es más grande en masa. Para ilustrarte, en una de las imágenes estas que sacó recientemente el James Webb, está una nebulosa que se llama la nebulosa de Carini. Ahí hay una estrella muy, muy masiva, es una de las estrellas más masivas que hay en nuestra galaxia, y esa estrella tiene una actividad gigantesca y está generando una nebulosa brillante que tiene, a los ojos de algunos, una forma como de un ser humano, entonces le llaman la nebulosa del homúnculo, porque tiene una forma así como de ser humano. Pero esta sería una de las estrellas más grandes que hay en nuestra galaxia. En otras galaxias, por supuesto, hay estrellas grandotototas que también tienen características similares. En la galaxia más cercana que está pues girando alrededor de nuestra galaxia, que se conoce con el nombre de la nube mayor de Magallanes, hay una estrella muy grande que está excitando a todo el gas que está alrededor y a la nebulosa que se ha formado alrededor de esta estrella se le llama la nebulosa de la tarántula porque se le ven unos piquitos, ¿no? Pero entonces hay estrellas muy, muy grandes. Y una cosa que vale la pena decirte, Marta, y decírselo a todo tu auditorio, es que uno pensaría lo contrario, pero mientras más masiva, mientras más grandote es una estrella, tiene un tiempo de vida menor que las estrellas más pequeñas. Las estrellas más pequeñas son mucho más longevas que las estrellas grandotas. Una estrella grande como estas dos que te acabo de mencionar, son estrellas cuya vida en total será de algunos cuantos millones de años y después van a explotar como supernovas. En cambio, estrellas como nuestro Sol tiene una edad de 4.500 millones de años más o menos, y va a vivir otros 4.500 millones de años en total. La vida de nuestro Sol se estima en unos 9.000 millones de años, pero las estrellas grandotas viven solamente unos cuantos millones de años, y esto ya te da una idea de la diferencia en permanencia que tienen las estrellas. Las estrellas grandotas se mueren explotando como supernovas un tiempo relativamente corto después de que nacieron. y las estrellas más chiquitas mueren de otra manera, pero duran pues miles de años, y por esto las estrellas chiquitonas, por ejemplo las estrellas enanas rojas, son las estrellas más abundantes que hay, no solamente en nuestra galaxia, sino en todo el universo.
Ok, oye, no quiero que se me acabe el tiempo porque esto me lo has explicado 600 veces y por alguna razón, no sé si es tu culpa o mi problema de aprendizaje, no
puedo
explicarlo.
Es
¿cómo
mi culpa?
Para que me lo expliques como de niño de kinder 1. ¿Por qué el cielo se ve azul?
El cielo, mira, la luz del sol viene en todos los colores. Y el amarillo es el predominante, pero salen todos los colores de la superficie del Sol. Y cuando llegan a la atmósfera, las partículas de la atmósfera, o sea, cuando la luz llega a la atmósfera, las partículas de la atmósfera interaccionan con esa luz y dispersan la luz. O sea, como si fueran pelotitas de billar, la luz golpea a las partículas que están en la atmósfera y se dispersan, se van para todos lados. La dispersión que hacen las partículas en la luz es una dispersión selectiva que depende del tamaño de la partícula. Las partículas más pequeñas dispersan preferencialmente el azul y las partículas, conforme van aumentando de tamaño, y dispersan preferencialmente otros colores. Entonces, las partículas más pequeñas que están en la parte alta de la atmósfera dispersan el azul y esto hace que el cielo se vea como si tuviera un color azul. Pero no, el cielo no tiene, digamos, la atmósfera no tiene ningún color, sino simplemente la parte alta está dispersando el color azul. Y cuando, por ejemplo, vemos el sol en el horizonte, ya sea cuando amanece o preferencialmente cuando se está poniendo, como lo vemos cerca del horizonte y hay partículas de polvo flotando en la atmósfera, que son partículas de polvo pues, que tienen un tamaño más grande que las partículas que están en la parte alta. Entonces, la dispersión preferencial que se da se va hacia el anaranjado y hacia el rojo. Y por eso los atardeceres los vemos rojizos. Uh-huh. Y de hecho, la gente que vive en la Ciudad de México se acordará que cuando hay mucha contaminación, donde hay muchas partículas flotando en el aire, los atardeceres en la ciudad se ven espectaculares, rojo, 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 todo se pone rojo. Y eso es debido a esta dispersión selectiva. Entonces, la dispersión de las partículas de la alta atmósfera, que son pequeñitas, pues hace que el cielo se vea azul porque dispersa preferencialmente el azul y va para todos lados. Y luego, en la tarde, la dispersión selectiva nos da estas tonalidades rojas maravillosas de los atardeceres.
Claro. Precioso.
Okay. Te lo juro que siento que tengo un problema de aprendizaje. O sea, si llega un niño de primero de kinder y me dice, Marta, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo le voy a contestar eso, Pepe?
A un niño, pues depende de cómo se le pueda poner con pelotitas. No es una explicación fácil para una persona que no tiene, pues, el concepto de dispersión. Aunque sí, por ejemplo, cuando... Si la gente ha jugado billar, pone las bolas de billar y agarra la bola blanca y la bola blanca le pega y ¡brum! Todas se dispersan por todos lados. Más o menos esto es lo que sucede. Llega una partícula de luz, golpea a una partícula de la atmósfera y la partícula de luz se dispersa para cualquier lado. Y esto hace pues, que se vea azul. Y claro, es un mito el pensar... Que el cielo se ve azul por el mar, eso no es cierto.
O sea, si yo le digo al niño, no, lo que pasa es que el cielo es como un espejo y lo que tú estás viendo son los mares, eso muy mal.
Muy mal, pésimo. No, eso no. Eso no es cierto.
Oye.
Todo mundo lo dice así, lo explica así. Además.
¿Qué? No te oí.
que todo mundo lo explica así. Oye, pero yo ya no te voy a seguir llamando la atención. No me quiero volver a enterar que hay una novedad, un descubrimiento, un invento nuevo, algo que
te... Un telescopio.
En física, y que tú no digas, Marta, hay que hablar de esto.
Bueno, pues mira, yo creo que hay dos temas que vale mucho la pena hablar en el futuro. Uno es lo que se está descubriendo con el nuevo telescopio James Webb, que es un telescopio espectacular, y pues la próxima misión Artemisa, que va a salir a la Luna, se espera que salga el sábado. La hora está más o menos establecida alrededor de la 1:15 de la tarde para la Ciudad de México, 2:17 en Florida, pero a la 1:15 empezaría la ventana de oportunidad para que salga la misión, y la ventana es como de 2 horas, o sea, podría salir entre la 1:15 y las 3:15 hora de México, en algún momento de eso. Se pospuso, como bien supiste, iba a ser lanzada el lunes pasado, pero hubo un problema en uno de los motores, que no se ha enfriado, y quizá, no sé, tú tenías varias preguntas ahí en el tintero, quizá valga la pena hablar en algún otro momento de esta misión Artemisa, que en principio... Hablemos. El sábado saldría.
Uh-huh. Ok, mira qué bonito. Bueno, el doctor Pepe Franco, doctor en física, y nada más y nada menos que el encargado del mundo mundial de la UNAM, de el arte, la ciencia, la tecnología, pero sobre todo un gran explicador. Tú no tienes Twitter, ¿verdad, Pepe?
No, afortunadamente no, porque...
O investiga o tuitea.
Se vuelve una adicción, ¿no? No tengo redes sociales. Y uno es muy clavado y luego se la pasa todo el día en redes sociales. Además, peleándose con todo mundo y transmitiendo fake news, entonces prefiero no.
Ok, te queremos igualmente, Pepe. Te queremos, Pepe Franco, te queremos. Oigan, te mandamos un beso. Muchas gracias, Pepe.
Igualmente, Marta, un besote para ti. Rebeca, mucho gusto en verte. Estás muy guapa, Marta, ¿eh? Te ves muy bien. Pareciera ser que estos años de pandemia te hicieron más joven. Felicitaciones.
Te quiero siempre por esos piropos. Oigan.